Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Trump acaba de cumplir 100 días como presidente de Estados Unidos. ¿Cómo ha sido su relación con América Latina? Llamamos a un experto.
Revuelo en el Vaticano. Un cardenal del Perú, denunciado por abuso de menores, participa en los actos previos al cónclave. Hoy su historia.
Una investigación publicada ayer revela los brutales actos de represión del chavismo desde las elecciones de julio en Venezuela. Aquí los detalles.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves, primero de mayo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El martes, Donald Trump cumplió 100 días como presidente de Estados Unidos. Muchos artículos de prensa se han escrito sobre el tema. El diario El País de Madrid, por ejemplo, publicó uno titulado 100 Days of Solitude, Trump's America and the World.
Eso traduce 100 días de soledad, los Estados Unidos de Trump y el mundo. El texto fue escrito por Michael Shifter, prestigioso profesor de la Universidad de Georgetown y por varios años presidente del Inter-American Dialogue, importante think tank en Washington.
Con el propósito de saber su opinión sobre la política respecto de América Latina que ha puesto en marcha Donald Trump en estos primeros días de gobierno, llamamos ayer a Michael Shifter a Washington, D.C. Esto nos contestó.
Es impresionante que en apenas 100 días Trump ha tenido tantas heridas autoinfligidas. Ha mostrado al mundo y a América Latina también que Estados Unidos ya no es un socio confiable. Cada día los Estados Unidos parece más aislado y más solo. En América Latina, con la imposición de aranceles unilaterales, ya ha violado tratados libre comercio con 12 países en la región. También Trump sigue insistiendo en retomar el control del canal de Panamá, repitiendo la falsedad que China ahora lo controla. Es una violación del tratado entre ambos países de 1977. La fuerte presión sobre el gobierno panameño, que es un aliado de Washington, es un mensaje para gobiernos en la región que piensan resistir para mantener la soberanía y dignidad. Tienen que subordinarse. Eso es lo que está diciendo la administración Trump. Otro autogolpe enorme de Trump ha sido desmantelar la cooperación con el mundo y con América Latina, de cierre de USAID. Ha reducido la influencia de Estados Unidos y ha afectado la manera negativa la imagen del país. Y otro mensaje que manda de hacer eso es que no importa mucho temas de pobreza, temas de corrupción, democracia y derechos humanos en la región. Hasta ahora, después de 100 días, tampoco no hay una oferta alternativa, no hay propuesta por parte de Washington. Hasta ahora ha sido garrotes sin zanahorias. Si esto sigue así, es muy difícil ver cómo Estados Unidos puede competir con China, que está muy, muy involucrado y muy comprometido con la región.
En las últimas horas ha habido revuelo por dos hechos en torno al cónclave que el 7 de mayo debe elegir al Papa en el Vaticano. El primero fue que el martes el cardenal italiano Angelo Becciu renunció a participar, pues está procesado por corrupción. El segundo se refiere a un prelado peruano.
Se trata del obispo Juan Luis Cipriani y el alboroto se debe a que ha estado presente en los actos preliminares a la reunión que los 134 cardenales tendrán el próximo miércoles en la Capilla Sixtina para escoger al sucesor del Papa Francisco. Cipriani no puede votar porque es mayor de 80 años.
El problema es que en 2019 el Papa Francisco, tras recibir una denuncia contra Cipriani por abuso sexual de menores, lo trasladó al Vaticano y le impidió emplear los hábitos cardenalicios. Cipriano fue el primer cardenal en la historia del Opus Dei, institución a la que se vinculó en 1962.
¿En qué consiste la acusación contra Cipriani por la que hay tanta sorpresa en estos días? Llamamos ayer a Lima a José Enríquez Cardó, presidente de la Red de Sobrevivientes Perú, organización que combate la violencia psicológica o sexual en entornos de la Iglesia.
En el año 2018, el Papa Francisco recibe una carta con una denuncia de una persona que decidió mantenerse anónimo para el resto del mundo, en la cual contaba que hacía 35 años, o sea, más o menos cuando tenía 16 años, durante las confesiones con el cardenal Cipriani, cuando no era cardenal todavía, había sido víctima de agresiones sexuales consistentes en tocamientos indebidos, descritos con mucho cuidado, con mucha atención al detalle, besos, ¿no?, y otro tipo de manoseos, como llamamos aquí en el Perú. Esta carta fue luego enviada por los conductos regulares en el Vaticano a que se haga una investigación rápida. Se reconoció la verosimilitud de esta denuncia y se supo también de una denuncia del año 2002 que no había corrido, de otra víctima, que porque no estaba este Papa no había corrido, se había perdido. Y debido a eso el Papa decide en 2019 aceptar la renuncia rápidamente de Cipriani, que ya cumplió 75 años y es la edad en que renuncian los obispos, e de inmediato sacarlo del Perú, llevarlo a Roma y hacerle firmar un documento que él aceptó, que Cipriani aceptó con una sanción, es un precepto penal, cual se le pedía no vivir en el mismo país de la víctima, o sea, podía vivir en cualquier país menos en Perú. No utilizar plataformas de ningún tipo de medio de comunicación ni presencia personal para mensajes de corte político sobre el Perú y tampoco utilizar los símbolos o señales cardenalicias, ¿no? Y él aceptó estas medidas, esta sanción, la firmó y el caso se viene a conocer públicamente, aunque ya los que estamos vinculados a estos temas lo conocíamos hace años, a través de un artículo que salió en el diario El País de España el 25 de enero, que justamente yo estaba en el Vaticano porque el día anterior tuve una audiencia privada con el Papa para hablar de los temas de la supresión del sodalicio del cual yo soy víctima.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
El lunes se cumplieron 9 meses desde las elecciones presidenciales en Venezuela, cuando, según las actas que se conocen y los informes de grupos independientes como el Centro Carter, el ganador fue el candidato opositor Edmundo González Urrutia y no el chavista Nicolás Maduro.
Lo que ha hecho desde entonces el régimen ha sido muy cuestionado. Lo dijo ayer mismo Human Rights Watch, que publicó un informe titulado «Castigados por buscar un cambio, asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias tras las elecciones de 2024 en Venezuela».
¿Qué dice el informe de la ONG estadounidense dedicada a la defensa de los derechos humanos, basado en más de 100 entrevistas y en más de 70 videos? Para entenderlo, llamamos a Washington, D.C., a su subdirector para las Américas, Juan Papier.
Juan Carlos, el informe que publicamos ayer documenta de forma exhaustiva las violaciones de derechos humanos sistemáticas que cometió el régimen de Maduro a partir de las elecciones del 28 de julio del año pasado. Hemos documentado el asesinato de 24 manifestantes o transeúntes en las protestas inmediatamente posteriores a las elecciones y la detención arbitraria de más de 2.000 personas, incluyendo manifestantes, miembros de la oposición, incluso menores de edad. A estas personas se les privó del acceso a un abogado de su confianza y muchos fueron imputados por delitos definidos de forma amplia, tales como la incitación al odio. Documentamos casos de desapariciones forzadas, donde los familiares nunca conocen el paradero de sus seres queridos que están detenidos, no se les permite comunicarse con ellos y no saben cómo se encuentran. Por ejemplo, uno de los casos en nuestro informe es el de Sofía Sahagún Ortiz, una española venezolana que en octubre iba a tomar un avión en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, hacia Madrid. Le envió un mensaje a su familia avisándoles que estaba bien, que estaba a punto de abordar el avión. Y cuando la buscaron en Madrid, nunca la pudieron encontrar porque no había abordado el vuelo. Fue detenida y recién hace pocas semanas pudieron verla algunas personas y confirmar que se encuentra detenida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, en lo que se conoce como el Helicoide, en Caracas.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Estados Unidos y Ucrania anunciaron ayer en Kiev que han suscrito un acuerdo por el cual crearán un fondo de reconstrucción para explotar las riquezas naturales ucranianas como el petróleo y el gas. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que así queda claro que el presidente Donald Trump quiere poner fin a la cruenta guerra con Rusia. Y la ministra de Economía de Ucrania, Yulia Sviridenko, señaló que el texto denota el esfuerzo estadounidense para concretar el acuerdo.
La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, dijo ayer en un Consejo de Ministros de la Casa Blanca, encabezado por Donald Trump, que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha devuelto a más de 500.000 de emigrantes antes de llegar a la frontera porque el presidente estadounidense la obligó.
And the president of Mexico told me, sir, she turned around over 500,000 people in Mexico before they ever reached our border. We should be counting those as deportations because they never even made it to the border because she turned them around because you forced her to.
Kristi Noem también dijo en ese Consejo de Ministros que desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, los agentes de Estados Unidos han incautado 126 toneladas de cocaína en la zona y miles de kilos de fentanilo.
Amazon anunció ayer que invertirá 4.000 millones de dólares para ampliar sus entregas en zonas rurales de Estados Unidos. Con ese dinero piensa crear 200 estaciones en regiones poco pobladas del país y contratar a unos 100.000 nuevos trabajadores. La compañía, fundada por Jeff Bezos en 1994, forma parte de las Big Five, las cinco grandes, junto con Alphabet, Apple, Meta y Microsoft. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.